pensando siempre y para siempre y por siempre en ti.
El trasnoche de la radio, Bío Bío a toda hora.
Primera en la noticia. En Bío Bío, una nueva hora. 2 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bío Bío, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. El destino del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, parece ir definiéndose. El próximo martes, la comisión revisora despachará el informe a sala y el libelo se votaría antes de la segunda vuelta. Los detalles los tiene Nicolás Donoso.
Se empieza a despejar el camino para la votación de la acusación constitucional que enfrenta el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, pues ya existe una certeza. El juicio político se votará en la sala de la Cámara la próxima semana. Hasta ese sábado el juez tiene plazo para ingresar su defensa y todo parece indicar que se tomará hasta ese día para hacerlo. Esto lo deslizó la diputada y presidenta de la comisión, Mike Torsini, al manifestar que el martes por la mañana se recibirá a su abogado defensor y que por la tarde la instancia se despachará el informe al hemiciclo.
Acordamos también votar el informe ese mismo día a las 5:30 de la tarde, así que la acusación podría votarse el día miércoles, el día jueves o el día viernes antes de la elección presidencial.
Otro golpe para sus pretensiones se dio este miércoles, donde el Partido Republicano confirmó que respaldarán el juicio político, lo que deja cuesta arriba el futuro del juez. Así lo ratificó el diputado republicano Luis Sánchez.
Esto alcanza niveles muy cuestionables y de tremenda gravedad y seriedad. Nosotros no nos haremos parte de justificar ni de perdonar conductas que no son aceptables dentro de la administración de justicia.
Simpertigue es acusado por notable abandono de deberes en una acusación que se sustenta en 3 capítulos.
El presidente de Perú, hablamos de José Gerí, llegó hasta Tacna para supervisar personalmente el despliegue militar en la frontera, una señal que en La Moneda generó evidente incomodidad. Desde Santiago, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmó que el presidente Gabriel Boric no viajará al norte y que la estrategia chilena seguirá centrada en la coordinación técnica con Perú, sin entrar en gestos políticos. Los detalles con Francisca Cárez.
Mientras en Tacna el presidente peruano José Gerí encabezó un despliegue militar y policial para reforzar el control en Santa Rosa, en Santiago La Moneda optó por mantener la administración de la crisis a distancia y recalcar que el escenario está contenido. El gobierno chileno evitó dramatizar y una vez más fue el ministro de Seguridad Pública Luis Cordero quien fijó la línea. Subrayó que el trabajo clave es el institucional, la cooperación con Perú, el funcionamiento del Comité Binacional y las coordinaciones operativas ya acordadas entre las policías de ambos países.
El mandato que nosotros tenemos del presidente de la República es que todas las instituciones que trabajan en la frontera estén en cooperación con las autoridades peruanas y en segundo lugar ejecutando las acciones que están desarrollando hasta ahora.
Al ser consultado por la presencia de Gerí en Tacna, en contraste con Gabriel Boric, que permanecerá en Santiago, Cordero fue categórico. Las decisiones internas de Perú no ameritan un pronunciamiento del Estado de Chile. Fuentes de Palacio aseguran que Chile no planea replicar medidas que consideran improvisadas o motivadas por presiones internas del país vecino.
Vamos con noticias de carácter internacional. En este caso, el canciller de Perú, Ode Cela, propuso el miércoles a los países de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, reforzar los procedimientos del asilo diplomático para evitar que continúe su evolución negativa y se convierta en un instrumento para eludir la justicia. Su comparecencia ante el Consejo Permanente de la OEA se produce en medio de la disputa por el asilo que México otorgó a la ex primera ministra peruana Betsy Chávez, condenada a 11 años y 5 meses por su participación en el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en 2022. El asilo otorgado a Chávez, que permanece en la residencia de la Embajada de México en Lima desde noviembre, provocó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Aunque el canciller insistió en que en su intervención no se refiere al caso específico de Chávez, se advirtió que este reafirma la evolución negativa en la utilización del derecho del asilo consagrado en la Convención de Caracas de 1954, otorgada, más bien utilizada hoy, para otorgar asilo a quienes no sufren persecución política en estados democráticos. 2 de la mañana con 4 minutos. A esta hora, en la ciudad de Arica, en el norte de nuestro país. 18 grados de temperatura, se mantiene nublado con una humedad del 81%. En Santiago, 18 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 64%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En la Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Atención Santiago, este 6 de diciembre Copec celebra sus 90 años con el regreso del Motor Show del Copec Rally Móvil a la ciudad. En Laguna Carén vive una jornada increíble con la gran final del campeonato de rally, motocross, freestyle, música en vivo y muchas sorpresas más. Y lo mejor, es gratuito y familiar. 6 de diciembre, Laguna Carén, Motor Show Copec Rally Móvil.
Media Partner Radio Bio Bio.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Panoramas, noticias y tendencias. El trasnoche de la radio.
trasnoche de la radio.
Historia, patrimonio y antigüedades.
Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar.
Estamos de vuelta, auditores y auditoras, en este trasnoche de la radio. Y como siempre, siempre estamos atentos a cada uno de sus mensajes. Sigan enviando sus mensajes, ¿eh? Sigan enviándolos, no hay ningún problema.
Por favor.
Sí, mándelo nomás, si no hay ningún problema. Hoy, como siempre, nos acompaña un amigo de la casa y que cada vez que saluda a su público, dice algo en particular. Carlos Garriga de Casa Sar está con nosotros.
Hola, hola, hola Mario, ¿cómo están? Buenas noches, tres noches. ¿Cómo están, auditores? Una alegría estar por acá.
¿Cómo estás, Carlos?
Bien. Harto calor, ¿no? Hoy día fue un día... lo sentí.
Estuvo caluroso el día de hoy, ¿eh?
Sí, bastante.
¿Cómo está Casa Sar? ¿Cómo ha estado esto?
Eternamente ordenándose, desorden es una cuestión que no termina. Porque llega cosas, libros todos los días, hay que clasificarlos, arreglarlos, parcharlos y después encontrarlos. Pues, se venden y se pierden.
Es el verdadero desafío de Casa Sar ese, ¿no?
Sí, la clasificación y después dentro de tanto libro, tanta revista, encontrarlos después. O sea, no nos ajustamos a una numeración, tenemos una distribución, pero aún así, cuando algo no se tiene que perder, no lo hay de morir. Se pierde.
Oye, Carlos, te iba a preguntar también, ¿qué se nos viene el día de hoy? Porque tú hoy día nos traes dos textos. Estás acostumbrado a traernos, ya nos tienes mal acostumbrados.
Sí, siempre voy a traer dos textos de historia de regalo toda la semana para promover la historia en auditores. Y un gusto hacer este regalo. Como siempre vamos a hacer un regalo para Santiago, que vamos a regalar este texto nuevo, que es un diccionario político de Chile de 1925-1917, donde te dice todas las organizaciones políticas que existieron en ese periodo. Para los interesados en la política es fundamental.
A ver, pásamelo para tenerlo acá, para hacer la promoción.
Y vamos a regalar para nuestros... Uy,
tremendo libro.
Auditores de regiones, la historia de la medicina en el siglo XX. Es un libro bastante interesante, ilustrado, de muy buen tamaño. Tiene la característica de que este libro nunca salió a la venta. Fue oficiado por un laboratorio y regalado a sus clientes premium. O sea, es muy escaso, muy difícil de cartar y un muy buen texto. Este va a ir a regiones. Para lo cual, nuestros auditores tienen que escribirnos por qué quieren el texto, ya sea el Diccionario Político de Chile o la historia de la medicina en el siglo XX. Tienen que incluirnos en este Instagram, escribirnos por ahí al Instagram @casa.sar, o en su efecto, ya aprendimos, para los que no tengan Instagram, les voy a dar mi WhatsApp, que también es válido por ahí, que es el 977-489244. Por ahí también se pueden comunicar con nosotros, y mañana yo asigno los dos libros. Al de región va pagado y el de Santiago tiene que retirar en la tienda ubicada en el barrio Italia, en Conde 1653. Este es el Instagram en el cual tienen que escribirnos, escaneen el QR y nos escriben por qué quieren el libro, y yo gustoso voy a hacer el regalo.
Buenísimo. Oye, dos textos tremendos, ¿eh? Este está muy bueno, este es de la historia chilena.
Sí, de Jaime Echepare.
Jaime Antonio Echepare Jensen, el Diccionario Político de Chile 2025-2017, que tiene de todo acá. A ver, voy a revisar acá la introducción. Claro, son cerca de 300 páginas. Y tiene todo, tiene la Falange Nacional.
Toda la evolución de los partidos políticos, desde Alessandri en adelante.
Mira, está buenísimo.
Y hay tantos partidos, han existido el agrario laborista, conservadores, hay partidos, bueno, igual que ahora, creo que ahora eliminaron unos cuantos, pero había como 26 partidos en Chile. Claro. Antes había menos, por lo menos.
Hay algunos que...
Claro.
Hay algunos que nos la alcanzó el...
Los dieron de baja, claro, menos del 5% de o menos, no sé qué, claro. Una cantidad de parlamentarios fuera.
Mira, y está separado además como un diccionario, está separado desde, bueno, es de la A a la Z, claro. Pero dice el alessandrismo, Fernando Alessandri Rodríguez, mira, Jorge Alessandri.
Sí, toda la familia Alessandri.
Alianza Democrática.
Ibáñez, todo.
Pedro Enrique Alfonso Barrios.
Ahí te dice que habla del argot político chileno, porque partido que se formaban, los caudillos, entre estos años.
Ramón Barros Luco. Ajá. Nació en 1835, abogado, funcionario público. O sea, esto para una persona que quiera
leer... Interesa la política, la ciencia política o la historia política del siglo XX es fundamental.
Bueno, hemos decidido que este libro no se va a ningún lado, se queda... se queda acá. Oye, bueno, ahí tenemos este libro. Y el otro me llama la atención, ese, solo para... ¿Lo podemos hacer
sí,
un poquito?
Sí, pero por supuesto.
Ahí, este es... Medicina chilena en el siglo XX, una reseña histórica.
¿Cómo se fueron?
Un libro más o menos grande, pesadito.
Los hospitales.
Ah, bueno, pero acá
la
tenemos.
La evolución de las carreras de enfermería.
No, pero acá tenemos una cosa.
Muy, muy bueno.
No, y además, acá está. Esto está todo. Está todo lleno de ilustraciones, además.
Tiene mucha ilustración y papel cuché.
No, de hecho, vamos a dejar esto acá para que no me vean, no sigan viendo a mí, sino que se vea. No, claro, mira, después del terremoto del 39, y acá tenemos el Hospital Barros Luco después del terremoto del 39, mire.
El San Juan de Dios, el Barros Luco, la historia del Salvador. Bueno,
o sea, esto tenerlo realmente, o sea, los dos libros están buenísimos. Uno habla de la historia política, la historia de la medicina chilena en el siglo XX.
No,
dos libros.
Son dos libros buenos.
Se pasó. Oye, dice, ¿los pipiolos también se van a aparecer o no?
Creo que los pipiolos son anteriores, claro. Del siglo XIX.
Ya.
Los pelucones, los pipiolos.
Ya, nos están pidiendo que puedas repetir nuevamente tu número de WhatsApp.
977-48-9244. Y ahí está de nuevo el QR. Al otro lado.
No sé. Ahora es para tu derecha.
Ya, bien. Ya, ahí está.
Ahora
ahí está,
sí.
Ahí está el QR.
Te dejamos tu QR.
Ah, y Condel 1653. Nos pueden ir a ver personalmente también a la tienda. Yo gustoso. Son 12 salas que pueden visitar. Vayan con tiempo.
Ahí está. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, Carlos. Que tiene que. Lo dejamos en la semana pasada en. Lo dejamos en víspera. Que tiene que ver con el rol de grandes mujeres que estuvieron participando en la Guerra del Pacífico.
La mujer en la Guerra del Pacífico.
En la Guerra del Pacífico.
Ese es el tema.
Que terminaron siendo un aporte muy importante.
Bastante más de lo que se piensa y de lo que se cree, porque fueron invisibilizadas, no fueron consideradas, no hay una nómina exacta de las mujeres que participaron en la Guerra del Pacífico. Sí existen, por ejemplo, en el caso de los varones. Existen los nominales de la Guerra del Pacífico, el seguimiento de cada soldado que participó, en qué regimiento, en qué batallas participó, pero las mujeres no fueron consideradas. Fíjate, o sea, un machismo, y fueron un aporte muy importante, porque como no están consideradas en ninguna guerra, en la batalla, siempre fueron de apoyo. Pero eran mujeres que dieron o que aportaron mucho en la guerra, incluso en combate. En la Guerra del Pacífico.
Ahora, también tú decías algo bien interesante, que fue más allá del machismo, que sabemos que eso es así, que es muy fuerte lo que ocurrió en esa época, pero muchas decidieron no tan solo enlistarse y participar, como la historia de muchas cantineras, ¿no?
Sí.
Sino que también hubo otras mujeres que fueron acompañando a su esposo o a sus hijos.
Mira, Rafael Meyafe, al cual es un gran historiador, divide a la presencia de las mujeres en la Guerra del Pacífico en dos tipos. Primero, las internas, que son las mujeres que se quedaron, digamos, en Chile, el Chile de la época, que es de Copiapó al sur, Copiapó, La Serena, Santiago, Talca, Chillán, hasta Concepción, porque de Concepción hacia el sur también estaba el tema mapuche, o sea, hablamos de Chile desde el Biobío hasta Copiapó. Eso era Chile. Entonces, cuando empezó la movilización de los soldados, en la Guerra del Pacífico llegaron en armas en Chile, llegaron a haber 47.000 soldados. 47.000, que es una cantidad bastante grande para los 2 millones y fracción de población. O sea, entre el 2 y el 4 de la población varón en Chile estaba en armas. ¿Qué significó esto? Que al llamado de las armas, muchas se levantaban levas o se levantaban soldados de los campos, de las poblaciones de Chile. La Guerra del Pacífico tuvo la virtud de que convocó gente de todos los estratos sociales, desde los más bajos hasta la más rancia aristocracia chilena, o que se creían aristócratas. Entonces, Eso provocó, primero que nada, un problema de índole laboral y económico, que quedaron los campos desocupados, o sea, para la siembra, para la cosecha, y fueron las mujeres las que tuvieron que quedar, en, por una parte, a cargo de los campos y de realizar las labores agrícolas. Amén, si eran madres, y bueno, y la labor que siempre han cumplido las mujeres. Entonces, tuvieron que suplir todos los puestos que dejaron los hombres, sobre todo en la parte de la agricultura, industria, no tanto, no había mucha agricultura. Y, por otro lado, fueron captadas para hacer preparativos de tipo las vendas, los parches, se hacían en Chile, se hacían municiones, se manufacturaban las municiones, los uniformes, funcionaron muchas fábricas, básicamente mujeres, porque los hombres que estaban habilitados para cargar un fusil, o sea, estamos hablando de los 15, 16 años hasta los 50, tenían que ir al norte o donde se les indicara. Sobre la Fuerza Expedicionaria de Chile, constó al final sobre Perú de 27.000 soldados chilenos. Los otros soldados, en la diferencia, estaban distribuidos o en la Araucanía o en Santiago o en las distintas ciudades que había que guarnecer: Iquique, Antofagasta, La Serena, qué sé yo. Había que mantener también, o estaban en la reserva. Pero en Perú, en las campañas del Perú, 27.000 soldados chilenos.
Ya. O sea, estamos hablando de que la mujer tuvo, y como en todo conflicto bélico, ¿eh? El hombre, muchos van al frente, y las mujeres tuvieron que trabajar en fábrica, participando de la industria bélica.
Claro, eso fue el reemplazo que se hizo en Chile. Por otro lado, están la elite chilena también colaboró a su manera con este esfuerzo de guerra. Por ejemplo, doña Juana Ross, viuda de Edwards, hospitales en Valparaíso, por ejemplo, y en Antofagasta posteriormente se fundaron hospitales que se llamaban hospitales de sangre, a donde se trasladaban los heridos de la guerra que requerían hospitalizaciones largas o convalecer durante bastante tiempo, y los heridos hablaban. Se trasladaban desde cuando era muy al norte, se trasladaban por barco a Valparaíso o Antofagasta, y ahí, por ejemplo, Juana Ross en Valparaíso hizo un gran aporte, tanto económico como personalmente, filántropa, viuda de Agustín Edwards, a los heridos. Por otro lado, Isidora Goyenechea, de la cual hablamos en un programa anterior, colaboró con el carbón de las minas de Lota y poniendo incluso su vapor, su principal barco, al servicio de la Marina chilena. Y hay varios ejemplos, incluso la señora de Benjamín Vicuña Maquena, Victoria Subercasó, también participó, o sea, hacían colectas de caridad, se atendía en cierta manera a los huérfanos de la Guerra del Pacífico. Todo este es un esfuerzo interno.
Mira, también hay que decir que el rol femenino más conocido en las campañas fueron estas cantineras, también identificadas por otros escritores o historiadores, como el que mencionabas tú, o Nicanor Molinares o Benjamín Vicuña Maquena, sí, como camaradas o vivanderas.
Es que hay una diferencia. Mira, ¿verdad? Yo quedé sorprendido. Hay cuatro diferencias o cuatro clases de mujeres que participaron en la guerra en la parte externa. La interna ya la vimos, como trabajadora o como filántropa o un apoyo interno. Pero fuera, las mujeres seguían a los hombres, seguían a los batallones. Pero el ejército se opuso tenazmente en un principio, porque ¿qué hacen las mujeres? O sea, revuelven el gallinero, digamos, 600 hombres en un regimiento, llegan 10 mujeres, se presta para desencuentros, para problemas. Entonces, la primera medida que se tomó fue impedir que las mujeres fueran al norte. Pero no lo pudieron detener. Entonces, en varias mujeres, entre ellas Irene Morales y otras, se disfrazaron de soldados y se enrolaron como soldados. Y posteriormente, bueno, la descubrieron, no era tan difícil, la descubrieron pero se quedaron en algunos casos dentro del ejército. Habían cuatro tipos de mujeres que siguieron al ejército, y estas llegaron generalmente por mar, como por horizonte, o largamente haciendo el camino por tierra. Primero, el primer problema que hubo fue la prostitución. Hubieron muchas prostitutas que siguieron al ejército, y esto trajo graves problemas en los regimientos del norte con las enfermedades de transmisión sexual, en especial con la gonorrea, que era instantáneo. Habían regimientos en el norte que estaban siendo movilizados, que quedaban inhabilitados por este tipo de por tiempo, porque no existían los antibióticos. Entonces la gonorrea, que no era mortal, pero había que pasar un proceso de convalecencia, y lo peor, la sífilis, que los problemas eran ya más a largo plazo. Entonces, Entonces, para que no sucediera esto y no se podía, dentro de la Fuerza de Guerra, discriminar quién era quién, se prohibió totalmente que fueran las mujeres. Pero, igual, pasaron ahí. Entonces, por un lado, tenemos la categoría, digamos, más baja, que eran las prostitutas, que muchas mujeres fueron prestando su servicio, errantemente. Después tenemos otras que prestaban servicios de costurera, de vianda, que iban generalmente en carretas con otra persona o iban en grupo y se instalaban fuera de los regimientos, y ellas prestaban servicios de costura, de lavado, de parche. Incluso algunas fueron comerciantes, tenían pequeños almacenes, que vendían desde botones, papel, pluma o lápiz, cosas de ocasión. Eran tiendas como de ocasión, y ellas estaban fuera de los regimientos. También armaban chinganas, ofrecían, que está estrictamente prohibido, pero igual licor, guitarreo, bueno, lo que acompaña a todos en todo momento. Después estaban las llamadas camaradas. Las camaradas eran las que seguían a su hombre, al marido, las madres, la hermana, eran familias que seguían a una persona en especial para prestarle apoyo o ayuda. Madres que tenían dos hijos, por ejemplo, seguían a los hijos, el marido era enrolado, los seguían, y ellas en algunos casos pasaron a ser cantineras. Que las cantineras posteriormente fueron reconocidas por el ejército, pero nunca oficialmente. Habían aproximadamente por regimiento de 2 a 4 cantineras. Y ellas usaban el uniforme, tenían, al final se les concedió grado de soldado, y usaban falda, el mismo soldado de las tropas, pero con falda, y ellas prestaban una labor desde dentro de los regimientos de, como llamémoslo, almacenera. Servían para todo tipo de enfermera, depende de la situación. Pero ellas estaban a cargo de las vituallas, de los alimentos, de el agua, de las raciones. No estaba muy definido el trabajo, porque teóricamente y en el papel y oficialmente no existieron.
Mira, estaba revisando algunos nombres, para aprovechar a ponerle también nombre y apellido. Uh-huh. Aparece algunas que lideraron, incluso que estuvieron directamente en batalla.
¿Sí?
Incluso alcanzaron grados militares. Irene Morales Galás, nacida en 1848, fallecida en 1890. Ella, sus padres oriundos de Curicó, después se trasladaron a La Chimba, donde nació Irene Morales en la década del 40, y tras la muerte de su padre se fueron a Valparaíso. Uh-huh. Y de ahí en adelante, ella, digamos, formó parte...
Es que tiene una historia bien especial, porque ella, cuando se fue a Valparaíso, su madre, que se estilaba en esa época, siendo una adolescente, una chiquilla de 16, 17 años, fue obligada, o se casó con un hombre mayor de 50, 60 años, y este caballero falleció. Pronto, o sea, fue un matrimonio corto donde no tuvo hijos, y a la vez falleció la madre. Y ella, en busca de nuevas perspectivas económicas, antes de la guerra se fue a Antofagasta. Antes de la guerra, y empezó ahí a oficiar lo que ella sabía, era costurera. Y resulta que ella se enamoró de un músico de una banda de guerra chileno, que estaba allá. Y este chileno, en una taberna, se metió en una pelea con un soldado boliviano. Acuérdate que en Antofagasta era boliviano en esos años, estamos hablando de 1878. En 1878, su pareja se metió en una pelea a cuchillo y resultó este soldado boliviano muerto. Y fue tomado por la milicia boliviana.
Santiago Pizarro, sí.
Santiago Pizarro, y condenado a muerte. Y fue fusilado. Entonces, ahí nace la historia de que ella lo único que quería era una venganza contra los peruanos. Cuando, por temas del salitre...
Claro, los bolivianos, en ese
momento. Claro. Los bolivianos, cuando por temas del salitre, temas que ya hemos analizado en otros programas, se desató la guerra, y ella fue la primera en enlistarse o en tratar de participar y contra los bolivianos, porque quedó muy herida, muy con la muerte, con el fusilamiento de su pareja.
Mira, estaba revisando acá que, de hecho, justamente como tú mencionabas, acá aparece que los relatos de la época hablaban de que ella... Obviamente, cuando ocurre esta situación que tú mencionas de su esposo, se disfrazó de hombre para unirse al batallón tercero de línea.
Claro.
Aunque fue descubierta y dada de baja, finalmente fue aceptada como parte del cuerpo de cantineras dedicadas a entregar servicios sanitarios, de día y alimentación a los soldados. Después, más adelante, la cosa cambió, porque ahí es donde apareció, estuvo como sargento y soldado de guardia de tercera línea en las batallas de Pisagua, Dolores, Ángeles, Tacna, Arica y la toma de Morro.
Sí, no, sí estuvo, o sea, en varias, ¿no? Los recuerdos de la época se ha escrito como, porque es la que está más identificada. Pues se sabe en las batallas que participó, murió joven, ¿eh? Murió en Santiago a los 42 años. Mira, ahí se produce un problema, porque las cantineras nunca fueron reconocidas oficialmente. Por lo tanto, después que terminó la guerra con Chile victorioso, jamás se le entregaron ni medalla. Después se hizo un desagravio en 1910. O sea, como 30 años después de finalizada la Guerra del Pacífico, se reconoció la labor de las cantineras, pero oficialmente nunca fueron nombradas. ¿Ah? Porque oficialmente no existían. Claro. Entonces, claro, cumplieron un rol. Dentro, incluso se les dio un grado, pero después oficialmente nunca recibieron una pensión. La Irene Figueroa murió pobre a los 41 años.
Irene Morales.
Irene Morales, Galás. Pobre, sin ayuda, nunca recibió una ayuda estatal. Posteriormente, en 1910, a las que aún habían sobrevivido, porque no hay una estadística oficial, pero fueron cientos las cantineras que participaron. Cantineras tenían que tener probidad, le exigían ciertas condiciones. Tenían que ser, en algunos casos, solteras, demostrar, para no confundirlas con, porque estaban asimiladas al ejército, pero invisibles. Entonces, generalmente eran muy respetadas por los hombres, porque tenían carácter fuerte. Crearte entre muchos hombres en condiciones de guerra es duro. ¿Ah? Pero hubieron hartas que participaron en hartas batallas.
Estaba revisando acá, lo que mencionabas tú, ella terminó su día, se casó después una vez más con el cabo primero Alfredo Cisterna en 1883. Terminada la guerra, Morales regresó a Santiago y se estableció en una casa en la calle Marcoleta. Y el 7 de octubre de 1887 participó en la ceremonia de inauguración del monumento al Loto Chileno del Brazo Yungay y en la conmemoración de los soldados de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, donde fue recibida con aplausos del público.
Ojo que ahí se conmemora a la que es la primera cantinera o la primera mujer que tiene alguna participación en una guerra, que fue contra la Confederación Perú-Boliviana. Sí. En 1837 y 1839, la famosa Candelaria Pérez, la Sargento Candelaria. La Sargento Candelaria fue la primera mujer que se probó en batalla, en el Pan de Azúcar, en la primera guerra contra la Confederación de Santa Cruz, 1837-1839. La batalla de Yungay, que se conmemora el 20 de enero, el Loto Chileno, ahí se reconoció a Irene Morales por primera vez. Pero como 40 años después de la batalla del Pan de Azúcar, de la batalla de Yungay.
Mira, sí, acá estábamos revisando, claro, que ella estuvo ahí. También curó soldados heridos en reconocimiento. La dotaron del grado de sargento. De hecho, en 1839 el ejército chileno fue recibido en Santiago por una multitud. Y la sargento Candelaria Pérez recogió fuertes aplausos por su excepcionalidad. De hecho, le dieron una especie de homenaje en el Congreso a través de un discurso pronunciado por Manuel Bulnes Prieto, que era el presidente de la época, y el gobierno le ascendió al grado de subteniente. Los tributos prosiguieron hasta que en 1849 se presentó en el Teatro de la República la obra La acción de Yungay del dramaturgo Manuel Salgado Concha. Ahora, acá viene la parte quizás más fuerte de todo, es que a pesar de los honores que recibió en vida, Candelaria Pérez se encontraba sola y abandonada económicamente, porque percibió una pensión por su contribución a la plata, pero que era exigua y apenas la alcanzaba para pagar el alquiler de una pieza.
Pero si lo mismo pasó posteriormente en la Guerra del Pacífico. Las mujeres, como no existían oficialmente, no existe una nómina de los soldados chilenos, de todos los soldados chilenos que participaron regimiento por regimiento, están reconocidos, están los nominales de la Guerra del Pacífico, en qué batalla todo, y después recibieron una pensión hasta que fallecieron. Pero las mujeres nunca. Ahora, recién, en el 2022... hace dos, tres años atrás, se reconoció el 27 de noviembre como el Día de la Cantinera, el Día de la Mujer Soldado. Recién, mediante un decreto, se reconoció ese hecho. Para atrás, nada. O sea, esporádicamente, y se ha escrito poco también. Hay un texto muy bueno de Paz Larraín, Mira, Paso del Rey se llama La presencia de las mujeres en la guerra del Pacífico, donde se analiza esto. ¿Y cómo fue? ¿Cómo dejado de nada? O sea, todos los laureles se lo llevaron los hombres, y los reconocimientos se lo llevaron los hombres, y las mujeres que prestaron apoyo desde distintos puntos, incluso como soldados, nunca, porque el ejército era machista y la sociedad era machista. Y...
Bueno, sin duda que es importante lo que estamos conversando ahora a propósito de la labor que realizaron estas mujeres y que sirvió como ejemplo para otras que después se enlistaron más adelante.
No, por supuesto.
Te propongo algo. Sí. Vamos a ir a una pausa.
Dale.
Y a la vuelta te voy a preguntar por algunas cosas de Casa Sala. ¿Te parece?
Dale, me parece.
Iremos a la pausa. 2:37. Llega la pausa. Ya volvemos.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Tarapacá a Mil llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacá1000.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro Mil y TEC, junto a la ilustre municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
Atención, renueva y gana. Trae tu batería usada a nuestras tiendas implementos y recibe un cupón de 3,000 pesos para la renovación de tu batería. Con tu ayuda, reciclamos responsablemente y contribuimos a un futuro más verde. Implementos, mantenemos a Chile en movimiento.
Cuando llega fin de año, todo se acelera. Reuniones, eventos, actos de los niños, cierres laborales, regalos, matrimonios, todo al mismo tiempo. Sentimos cansancio, desconcentración, dormimos mal, nos duele la cabeza. No te aceleres, cierra el año con tranquilidad. Toma Melipaz, tranquilizante y ansiolítico natural para adultos y mayores de 12 años. Cierra el año en paz con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.
Completo equipo trabaja para ti. El trasnoche de la radio.
¿Cuánto es?
Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Estamos de vuelta aquí junto a Carlos Barría de Casa Sar, mi buen amigo, con quien hemos tenido... ¿Sabes que en algún momento tenemos que hablar de ese libro? No vamos a hacer spoiler, pero el libro que estuvimos conversando el otro día...
¿Cuál?
En Casa Sar, que el otro día yo fui para allá.
¿Allá?
¿Se acuerda el libro ese de La Delgada Línea...?
Ah, La Delgada Línea Blanca.
Sí.
El libro argentino que habla sobre el narcotráfico en Chile. Y es un libro muy buscado. Me lo piden muy seguido, pero no hay ejemplares. Fue editado en Argentina en todo caso.
¿Ese libro fue editado en Argentina?
Sí, fue editado en Argentina.
Habla de...
Narcotráfico en los tiempos de Pinochet.
Mira.
La dictadura, cómo estaban metidos, que había una mafia entre el narcotráfico y el tráfico de armas.
Mira.
¿En
algún momento?
Alcazar, Khashoggi, traficantes de armas internacionales metidos, pero son temas medio delicados, aún.
Son delicados, pero en algún momento lo vamos...
En algún momento.
Oiga, estábamos justamente revisando acá y resulta que en Memorias Chilenas, de la Biblioteca Nacional está el libro de...
De Paz de Raín Mira.
Y está... Te permite, para los que me lo quieran pedir a través de WhatsApp, se los puedo enviar.
Sí, pero lo pueden leer ahí, es un libro súper
entretenido. Se puede leer por internet... Obviamente no es lo mismo que leerlo
físicamente,
pero podemos hacérselo llegar a auditores, link, para que lo lean.
No es un libro ni pesado ni tan grande. Se llama La presencia de la mujer chilena en la guerra del Pacífico.
Está buenísimo. ¿Tiene?
Paz Larraín Mira. En Memorias Chilenas, de Biblioteca Nacional, lo buscan y ahí lo pueden descargar y leerlo.
Tiene 170 páginas, ¿sí? O sea, está leíble un fin de semana.
No, y el livianito, es casi una novela.
Sí, se pasó. Los que lo quieran pedir, me hablan al WhatsApp y se lo envío de inmediato. No hay ningún problema, se lo envío al WhatsApp para que lo tengan. Porque de verdad que está... De hecho, me sorprendió porque estaba ahí, del 7, aquí está, y te permite poder...
Es un libro interesante, vale la pena, porque es algo de lo cual se ha escrito muy poco.
Sí, los que quieran me lo pueden pedir. Presencia de la mujer chilena en la guerra del Pacífico, de Paz Larraín Mirá. Realizó sus estudios en el Colegio Sagrado Corazón, magíster en Historia de América por la Universidad de Chile. Este es un libro más o menos antiguo, pero estuvo en la... Tengo entendido que todavía es profesora de la Universidad Gabriela Mistral, aparentemente.
Me parece que sí.
Y que tiene varios textos.
Escrito harto de la Guerra del Pacífico.
Algunas acciones militares, testimonios de un capellán castrense en la Guerra del Pacífico.
Sí.
Hay varios textos...
Relacionados a la Guerra del Pacífico.
Sí, realmente muy interesante. Está el libro acá, así que me lo pueden pedir auditores, no hay ningún problema. Se lo envío por acá para que lo puedan leer, para que lo puedan compartir, porque está dentro de la biblioteca... En la Biblioteca Nacional, en online, hay mucha información.
Hay muchos libros que están ahí y se pueden descargar gratuitamente.
Y uno los puede leer y de verdad que se pasó.
Los pueden buscar por tema, ¿eh? Es una buena fuente gratuita que pone al alcance de mucha gente libros que en librería a veces son caros o que no se encuentran. Libros que ya no tienen nuevas ediciones, es una buena fuente para buscar material del tipo que uno quiera.
Sí. La Biblioteca Nacional de Chile o memoriaschilena.gov.cl, que es Biblioteca Nacional de Chile, donde hay una gran cantidad de temas y de verdad que me sorprendió, no me mató porque no hay varios textos que uno de repente busca y se pasó.
Hay mucho material.
Se lo vamos a enviar.
Gratuito.
Mira, varios auditores que nos están pidiendo y se los vamos a enviar de inmediato. Hagamos la invitación antes de que nos vayamos. Quiero preguntarte.
Acuérdate, Carlos, libro.
Por Casa Sar quiero preguntarte.
Ya.
¿Cómo está Casa Sar para que la gente vaya? Haz la invitación. Hay 12 salas temáticas. A veces dicen que no se puede ni siquiera pasar de la cantidad de libros que hay. Es verdad.
Sí, no, es que a veces.
Hay un montón, pero la verdad.
Hay muchos libros y nos cuesta organizar, va entrando mucho y hay que clasificar cada libro. Pero lo cierto es que hay 12 salas temáticas. Básicamente lo de nosotros es ciencias sociales, es decir, lo que es historia, lo que es política, lo que es Chile en su amplia faceta política, geográfica, todo tipo de biografías nacionales, mapas, ruteros, todo eso es nuestro corazón. Filosofía, literatura también. Son 12 salas, 12 temas, que pueden ir a ver, por eso vayan con tiempo.
Ahora, los que quieran seguirnos, pueden ver todo esto, Casa Sara, a través de Instagram. Hay buenos videos donde muestran las habitaciones, las salas, digamos, donde están distribuidos los libros. Y aquí, a este Instagram, pueden escribirme para participar de los dos libros. Uno, La historia de la medicina en el siglo XX en Chile, editado o regalado en su tiempo por el laboratorio Recalcine. Es un libro muy bueno que no salió a la venta, por lo tanto es difícil de encontrar. Fue regalado a sus clientes premium solamente. Eso pasa con muchos libros, que se editan y después son regalos, son buenos libros. Lo que pasa es que son mandados a ser regalados, no salen a venta. Y el otro es el Diccionario Político de Chile, de don Jaime Chapare, que es una guía de lo que fue la política chilena entre los años 1925 y 1917. Imperdible para los que les gusta el tema político y escarbar y saber cómo evolucionaron los partidos políticos en Chile.
¿Repitamos tu número de WhatsApp, te parece?
No, WhatsApp, tomen nota, es el siguiente: 977-48-9244. Me pueden escribir ahí que por qué les interesa cualquiera de los dos libros y ahí nos coordinamos para yo hacérselo llegar. Por otro lado, nos pueden visitar en la tienda física que queda en el corazón del barrio Italia, en Avenida Condil 1653, esquina Mujica. Vayan a visitarnos, vayan con tiempo. Atendemos de lunes a viernes desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche y los sábados por la tarde, entre las 14 y las 20 horas. Ahora, ideal para que hagan un regalo de Navidad, hay para todo tipo de público, para todo tipo de clientes. Si vayan, pero vayan con tiempo. Ahí está incluso de borde. Hay muchas revistas, hay una sala dedicada a la revista chilena. Condorito, Barrabás, Estadio, en fin, muchas.
Ahí le estamos enviando a los auditores el link y también de Casa Sar para que vayan a visitar de inmediato y sigan siendo de la tremenda comunidad que tienen ustedes, porque una gran cantidad de personas. Ustedes, sí. ¿Cuántos seguidores tienen en Instagram ya?
Como 25.000, 26.000, por ahí.
Buenísimo, buenísimo. Uh-huh. Yo tengo mi sala preferida que iba a leer, la sala que está arriba de Ciencia Política.
La de Ciencia Política tengo.
Tiene, y además, lo interesante de Casa Sar es que tiene lugares para poder sentarse y poder leer.
Sí, y por eso vayan con tiempo, allá nadie los va a apurar, nadie los va a apurar. Usted se sienta, a mí se me olvida que hay clientes en la sala y he salido y se me ha quedado el cliente encerrado. Bueno, ha pasado todo, pero vayan con tiempo y sin apuro, ahí no hay apuro para ver las cosas.
Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mario. La próxima semana, ¿qué se nos viene?
No sé, pues dime tú, ¿qué se te ocurre, qué tema o qué personaje?
Porque estamos en una...
Pregúntale a los auditores eso.
Ya, los auditores de aquí a las 3 de la mañana, que nos digan cuál es el tema que les gustaría tocar la próxima semana.
¿Vemos un tema? Sí. ¿O un personaje?
Yo creo que es momento de pasar a un tema.
Pasemos a un tema. Ya, tú me dices cuál y lo preparamos.
Me parece perfecto.
Ya.
Claro, Carlos, muchísimas gracias por estar
con nosotros. Gracias a ti, Mario.
Sigamos avanzando, auditores. 2:50. Yo me quedo conversando con Carlos Barría de Casa Sar. Síganlo, @casa.sar. Seguimos avanzando en este trasnoche de la radio.
está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez. En el trasnoche de la radio.
Estamos de vuelta, auditores. Escuchábamos recién a la gran Javiera Mena con Miriam Hernández con Dunas. Sí, pues, ¿qué tal? A ver, en un ratito vamos a estar conversando porque nos llamó. Nos hizo un llamado el señor Arturo Gómez. Astrofotógrafo, estuvimos con él hace algunos días atrás, pero como sabemos que hoy día hay una superluna, vamos a estar con él unos par de minutos para que nos explique el fenómeno que se ha estado expresando en los últimos minutos a propósito de la luna y todo lo que... Y después de don Arturo vamos a estar revisando un segmento que hemos preparado con Rodrigo de la Rosa, ya llevamos harto rato preparándolo. Grandes lentos con sus historias que vamos a tener un ratito más. Así que aprontarse, estar atentos para disfrutar de este segmento que hemos armado con mucho cariño. Ya, oye, los auditores, ya le he compartido a todos el link. El link que le he enviado es un link de memoriachilena.gov.cl, donde está este archivo, que está en formato PDF y que se puede incluso hasta descargar. Así que pueden tener este libro de la Biblioteca Nacional, realmente imperdible. Yo lo primero que voy a hacer es, llegando a la casa,